Hay gente que teletrabaja y trabajos que se pueden hacer de otra manera. Coruña tiene la limitación geográfica y yo creo que la solución de seguir construyendo los planteamientos que hay ahora mismo en marcha, como es San Pedro de Bisma, van enfocada a unos precios que evidentemente no van a flexibilizar ese mercado, ni lo van a bajar ni van a meter producto en el alquiler. Tenemos el proyecto del Castrillón, que aquí sí que afecta más la densidad. Quiero decir, cuando construyes con mucha densidad tienes que ofrecer servicios de movilidad, de educación, de sanidad, de todo lo que conlleva. Y después llevas todo lo contrario, que en vez de densidad es las viviendas independientes, que es el Montelfeirán, pero tampoco van a liberar el mercado alquiler. Yo creo que aquí la verdadera solución va por lo que estaba diciendo Amalia, que aquí ya hemos hablado, y es, tenemos más de 30.000 viviendas, pues habrá que hacer dos proyectos. De hecho, yo creo que algunos...
Sobre todo un análisis, ¿no?, de qué es lo que hay y cómo
sí,
se puede...
Sí, pero yo creo que hay dos líneas de trabajo que en algún sitio se hicieron, concretamente en Barcelona. Una es la más económica, que es, por ejemplo, pues para facilitar un seguro de alquiler. El seguro de alquiler, si ponemos 300 euros, con el precio de una vivienda en San Pedro de Bisma, tienes 1.000 viviendas en el mercado. Y la otra es apostar a la rehabilitación. Eso, existe un proyecto en Barcelona que, a cambio de que te ayuden, no me sé ahora los porcentajes, a la rehabilitación de la vivienda, tú tienes que tenerla en un alquiler a precio controlado durante X años. Yo creo que son las líneas.
Sí. Si y tienes 30.000, es ahí. Los temas fiscales, los beneficios fiscales o el castigo fiscal, es decir, el aumento, por ejemplo, en algunas ciudades, como ocurre, creo que es en Pamplona o en, por lo menos en la comunidad foral, que el IBI sea mucho más elevado. Si tú lo tienes más de 2 años deshabitada la vivienda y no la pones en el alquiler, pues el IBI, en este caso en concreto de Navarra, pues sube pues a un 100%.
San Sebastián, ¿vale?, lo tiene, que tengo unos amigos.
Y en el sentido contrario, pues los beneficios fiscales para aquellos que puedan poner sus viviendas en alquiler o las pongan a la venta dentro de unos rangos de precios asequibles, ¿no? Entonces, esos mismos beneficios fiscales, por un lado, el castigo, entre comillas, de quien a lo largo del tiempo, del periodo que se establezca, no lo ponga en alquiler a la venta, y los beneficios fiscales para quien sí lo haga, teniendo en cuenta que todavía en España seguimos arrastrando el tema de las rentas antiguas, que hay más de 160.000 viviendas en España con estas rentas anteriores al año 1985, incluso anteriores, precisamente en momentos de difícil acceso a la vivienda por las rentas y demás. Pero si alguien sale de esa renta antigua, un propietario sale de una renta antigua, os aseguro, por experiencia propia, que va a ser muy difícil que lo ponga con un contrato indefinido, no se sabe por cuántos años, a la venta o al alquiler.
Yo pienso que, bueno, y ya lo hemos hablado otras veces, que, o sea, no hay una única solución. Desde luego sí que quizá el eje central esté en ser capaces de recuperar esas viviendas que están vacías, porque ese es, o sea, es el ejemplo más claro de falta de eficiencia en...
Exacto.
No es un tema político ni municipal directamente, sino social.
Exacto.
Es una falta de eficiencia social. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales, pero yo creo que toca todo. Yo creo que declarar zona tensionada es positivo, porque se puede hacer un pequeño control en cuanto a precios, puede haber una modulación, la rehabilitación es muy importante, lo comentaba el gobierno municipal, que junto pidiendo vivienda tensionada hablaba de tema de rehabilitación y tema de vivienda social, que también es interesante,
también,
dentro de lo poco que se puede.
Y ahí
pero
también
lo que
se pueden aplicar
ir,
beneficios fiscales,
beneficios fiscales, exactamente. Y a partir de ahí, cogiendo todas las opciones que hay, podremos resolver ligeramente el problema de la vivienda, porque es un problema que, bueno, la sociedad en la que vivimos es muy difícil de resolver. Efectivamente, lo que comentaba José Antonio, oye, tenemos que ir pensando que tenemos que ir viviendo más hacia afuera. Sí, está claro, y yo creo que eso la sociedad ya lo tiene, vamos, los coruñeses y coruñesas lo tienen muy claro, porque, de hecho, la expansión va hacia ahí. Pero también es cierto que tenemos que aplicar todas las políticas que tengamos en nuestra mano para conseguir que el precio de la vivienda aquí sea más accesible. En cuanto al tema de recuperar vivienda vacía, yo creo que la base está en unos temas que ya se han comentado y hoy lo acabáis de comentar ahora mismo. Primero es el tema de rehabilitación. Hay que fomentar mucho la rehabilitación porque mucha vivienda vacía está pues en mal estado y uh-huh. ese es el motivo. Entonces, fomentar mucho el tema de rehabilitación. Pero al mismo tiempo es muy importante lo que estabas comentando, incentivos, tanto uh-huh. hacia un lado como hacia otro. Yo no sé por qué el tema del IBI, bueno, sí que lo sé, porque sé que es complicado hacer la declaración de que la vivienda pues no está ocupada. Tiene su dificultad
sí,
técnica.
Sí, puede ser diferentes motivos.
Pero aquí pasaron gobiernos de todos los colores y nunca se hizo. Y es una pena. Yo me acuerdo cuando estaba en el ayuntamiento que me cansé de hacer la solicitud de que se modificase la ordenanza fiscal para que se aplicase precisamente pues el gravamen sobre la vivienda vacía y no se hizo. Y posteriormente vinieron pues de todos, o sea, sí. pasaron todos y ninguno lo hizo.
O sea, uno de los índices o de los indicadores es no tener contrato de luz, por ejemplo, creo, activo durante X tiempo. Creo que es uno
sí.
de los indicadores.
Sí, 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 hay el tema,
sí
tema
que es
de
muy
agua,
complicado.
Tema tal,
el tema del agua
es complicado,
igual,
pero bueno,
etcétera.
Pero sí que desde luego. Y bueno, yo creo que hay otro tema que nos estamos olvidando, que mucha vivienda vacía está, por algo que también yo creo que eras tú, José Antonio, que lo comentabas, que es la situación en la que nos encontramos, lo que comentabas del tema de los seguros y tal, de la inseguridad,
totalmente.
Valga la redundancia, en la que se encuentra mucho propietario. Y yo creo que ahí, yo no sé cómo está el tema o si está avanzando, pero quiero recordar que en su momento el gobierno de España había anunciado que incluso iba a crear una agencia que sí. iba a hacer una especie de gestión, que me parece que es algo muy, lo que pasa que bueno, la burocracia va a su ritmo y veremos cómo avanza eso, pero sí que me parece muy interesante, porque si tú como propietario tienes la seguridad de que entregas a un ente público una vivienda y te hacen la gestión
sí, como
lo
cesión.
Más integral posible uh-huh. y te asegura un rendimiento sí. económico, aunque no sea el más alto del mundo, porque uh-huh. se tiene que ajustar para que sea un precio justo, para que los ciudadanos puedan ir a vivir, yo creo que esa puede ser la verdadera sí. solución al problema.
Déjame decir dos cosas, 1:07. Enseguida nos cuenta Fernando Molezón, porque hay pleno este jueves 10 de abril, previo a la Semana Santa, y se aprobaron los presupuestos. Porque es algo importante. Vamos a ver si nos lo cuenta Fernando. Pero antes, ¿qué es lo que ha pasado, Silvia?
Sí, Pablo, pues mira, nos llegó hace unos minutos un aviso de un oyente de que podría haberse producido un incidente otra vez vinculado a un taxista este fin de semana. Oh. Si la semana pasada ya hablábamos justamente con un taxista agredido, con un cuchillo, o por lo menos que intentaron agredirle, pues esta semana nos tenemos que hacer eco de otra intervención policial. En este caso, tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo, sobre la 1:00 a.m, en el entorno de Salvador de Madariaga. Y según nos confirman algunas fuentes policiales, hubo una intervención, en este caso, bueno, en la zona de Las Pajaritas, de un taxista que aseguraba haber sido agredido por dos personas con lo que parecía ser un arma blanca. Por el momento, es cierto que no hay denuncia oficial, es decir, a pesar de que denunció a la Policía Nacional y que sí que hubo cierta intervención, decidió no poner, por lo menos por el momento, una denuncia oficial. También nos confirman, en este caso desde algunos conductores del sector, que sí que se está hablando de esto, entre los conductores de teletaxi, de radiotaxi, etcétera, aunque por el momento, como decimos, pues esta persona concreta no ha dado los datos necesarios para hacer una denuncia, para concretar la información. De todas formas, sí que se confirma pues esa llamada, ¿no? Y esa denuncia, por lo menos telefónica, a la Policía Nacional, o sea que en caso de que en las próximas horas sí que pusiesen una denuncia oficial, estaríamos hablando de la segunda agresión en apenas 2 semanas a un taxista en A Coruña, ambas con algún tipo de arma blanca involucrada.
Bueno, pues seguimos investigando sobre este asunto, más que preocupante. Y Fernando Molezón, a ver, hay pleno el jueves, ¿se van a llevar los presupuestos? ¿No? ¿Qué es lo que ha dicho la alcaldesa?
Bueno, lo que ha dicho la alcaldesa es que se han rechazado todas las alegaciones presentadas al texto de los presupuestos, al proyecto de orzamentos para este 2025. El motivo, que no se ajustan a ley, así lo ha dicho la alcaldesa, ha sido tajante, escueta y sin dar mayor explicación. Simplemente ha dicho que, revisadas todas las alegaciones presentadas por el resto de partidos políticos, no cumplían la normativa establecida para que fueran admitidos a trámite esas alegaciones. Vamos a escuchar a Inés Reyes.
De inadmitir as alegacións presentadas a orzamento, ao non responder ningunha delas aos supostos que se recollen no artigo 170 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Como saben, quedou inicialmente aprobado hai 15 días, despois da evidencia de que na Coruña non hai alternativa ao goberno local. Nos vindeiros días daremos conta ao Pleno o maior orzamento do que se ten dotado a Coruña entrará en vigor con 379 millóns de euros e investimentos en todos os barrios.
Bueno, por tanto, sí que entra en vigor, bueno, menos se va a aprobar en el próximo Pleno, ¿no? Ese es el presupuesto.
Exactamente, y sin las alegaciones, sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por el resto de partidos políticos, por ese voto, por ese efecto de del que hablaba la propia alcaldesa, quien, por cierto, hizo también referencia a la manifestación en defensa de la vivienda, etcétera, que tuvimos este pasado fin de semana, una manifestación que, según la alcaldesa, lo que viene es a apoyar las medidas que presenta el ayuntamiento, como, por ejemplo, la solicitud de la zona tensionada, ¿no?, de zona tensionada, de la declaración de zona tensionada para Coruña, una medida que dice la alcaldesa espera que la Xunta no tarde 6 meses, que es lo que tiene de plazo. Sabemos que esta semana se va a enviar precisamente al Instituto Galego de Vivienda solo esa solicitud y que o esa petición, y que dice la alcaldesa que espera que no tarde los 6 meses que tiene de plazo, sino que sea más ágil, toda vez que lo que está presentado es un informe indiscutible. Escuchamos a Inés Rey.
A evidente preocupación polo problema da vivenda que teñen os cidadáns, non son a Coruña, era unha convocatoria a nivel nacional, e o goberno municipal o que está a facer é desplegar unha batería de medidas que ten na súa man, aínda que non teñamos competencias directas en materia de vivenda, para poder paliar unha situación que é evidentemente inxusta, que é a principal preocupación dos cidadáns e que, polo tanto, agardan das administracións públicas unha resposta. Mobilizamos suelo, damos licencias, desenvolvemos os polígonos que quedan pendentes, promovemos vivenda social, pedimos, exiximos que se aumenten as reservas de vivenda a precio taxado ou de aluguer social nos diferentes desenvolvementos urbanísticos e tamén, como saben, aprobamos a ordenanza que regula as vivendas de uso turístico ou que supón que existan menos vivendas en alquiler no mercado e, polo tanto, suba o precio das escasas que existen, e acabamos de solicitar con un informe moi detallado e moi fundamentado a declaración da Coruña como zona de mercado residencial tensionado, que agardamos que a Xunta non esgote eses 6 meses que teñen para respondernos e que a maior brevidade o faga. Como digo, é unha preocupación a nivel nacional, pero a semana pasada, como membro do Comité de las Regiones de Europa, puiden constatar nese plenario que é unha preocupación compartida ao resto de países europeos. As políticas comunitarias tamén están facendo un esforzo económico de xestión para poder ofrecer solucións aos diferentes Estados membros.
Bueno, pues ahí está las explicaciones, sí.
Y por cierto que hoy hubo Junta de Gobierno Local, ya anunciaba la alcaldesa el viernes pasado, Cita María Pita, que esta semana se va a abrir el Centro Cívico del Birloque, ¿recuerdas? El renovado Centro Cívico del Birloque. Bueno, por lo que se ha llevado a cabo y lo que se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local es precisamente el plan de renovación de los centros cívicos, que es parte del DNI o de la carta de presentación de nuestra ciudad, ¿no? Nuestra red de centros cívicos. Bueno, pues la concejala Nerida Canosa presentó las mejoras que se van a hacer, que ya están aprobadas y que arrancan ya en Labañou, donde va a haber una reforma de la envolvente que va a durar 4 meses de obras, en San Diego, en el Centro Cívico de San Diego, que aparte de Centro Cívico es también sede de un montón de asociaciones y de tejido asociativo de la ciudad, donde se va a cambiar fachada y cubierta, unas obras que van a llevar 16 semanas, el Centro Cívico del Castrillón, donde también se va a obrar en la fachada y en el interior, 14 semanas de obra, y en Los Rosales, donde se va a hacer una gran obra de impermeabilización que va a durar 4 meses. Escuchamos a Nerida Canosa.
Situado na Rúa Colombia, imos alí levar a cabo unha reforma parcial da envolvente do edificio cun orzamento de 709.462,45 €. Sustituirase a cuberta por un sistema illante, instalarase unha nova claraboia e renovaranse as ventas exteriores, además de mellorar as instalacións de servizos desde os canelóns e baixantes ata os falsos teitos. Estas obras terán un prazo de execución de aproximadamente 4 meses. Pasamos a cuarta diapositiva, San Diego. No Centro Cívico de San Diego, situado no Parque de San Diego, se llevarán a cabo trabajos de conservación en mellora
de la fachada. Una de las demandas más de que hace la gente, ¿no? Son centros que utilizan muchísimas personas y que, bueno, son muy recurrentes las quejas, ¿no? Es que hay humedades, es que está mal, que la cubierta, es que hace frío. Bueno, en este caso, pues se van a invertir dinero en esos centros cívicos municipales.
De hecho, el de Labañón ya tuvieron que actuar por cuestiones de humedad, filtraciones y demás, los bomberos hacen lo demasiado, así que bien está que se haga una revisión de estos centros que siguen siendo, como decíamos, parte del ADN de nuestra ciudad.
Gracias, Fernando, por esa última hora. Por cierto, en una de las conexiones al principio se escuchaba el helicóptero de fondo y efectivamente es el Elimer que ha ido hacia la zona de Ferrol y que ahora está por el puerto de Ferrol, cruzando hacia Mugardos, ¿no? Parece más rutinario, más ejercicio rutinario que esté buscando algo concreto, pero bueno, ese helicóptero sí que pasó por encima de la bahía de A Coruña, se fue hacia Doniños, en Doniños pues el helicóptero se metió un poquito más hacia el centro de Ferrol y ahora pues sobrevuela Mugardos, pero repito, más sensación de algo rutinario que de algo concreto. Gracias, Fernando. Bueno, ¿qué os parece? ¿Presupuestos el jueves? ¿Se han cumplido? Escrupulosamente todos los plazos que iba a haber una moción de desde que el bloque decidió no apoyar los presupuestos, todo lo que se dijo que iba a pasar pasa.
A mí lo que me sorprende es la velocidad con que resolvieron las alegaciones. El plazo para presentarlas acababa el viernes a las 00:00, pero claro, ahí hizo un matiz la alcaldesa que habla de las alegaciones de los grupos políticos. Las alegaciones las pueden poner particulares y entidades. Incluso se pueden presentar en otro registro por correo certificado. Pero bueno, y en los supuestos de la ley que hace referencia a las alegaciones, es cierto que hay gran parte de alegaciones que normalmente se presentan que no entran en el supuesto, pero hay uno que sí que entra y es que haya dotación insuficiente para afrontar gastos, o sea que no hay ingresos. Y viendo que la semana pasada se aprobó el decreto de la liquidación del 2024, yo creo que a lo mejor lo que había que suspender es este presupuesto, porque la desviación de ingresos previstos a los realizados fue superior a 100 millones. A lo mejor es que quien tiene el defecto ya es el propio presupuesto.
Pero bueno, dicho esto, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Esto ya se dijo desde diciembre, pues enero.
Ya se sabía, o sea, lo que sabíamos que iba a pasar pasó y lo único que fue un retardo en el tiempo para algo que más o menos se veía venir. Hubo un momento en el cual si se pudieron hacer, bueno, pudo haber cambios cuando fue el momento de que se llevó la cuestión de confianza y no, se llevó y la anterior, la aprobación, previa a la aprobación inicial, hubo enmiendas que pudieron ser aprobadas, no se aprobaron y ahí quedaron. De todas maneras, el presupuesto en sí, malo no debe ser, puesto que el resto de grupos políticos por parte del Partido Popular, me acuerdo que lo que presentó fue una enmienda a la otra parte que ya comentaste varias veces y varios puntos,
a las bases de ejecución
también, por el tema de los decretos de alcaldía y luego hacía, bueno, pues a una serie de cambios de partidas, pero no era muy grande y el BNG ya ni tan siquiera decía
Yo ahí tengo que discrepar y me refiero a los datos. Este presupuesto de 379 millones y se analizan por grandes partidas es muy similar al anterior de 375 millones, tanto de ingresos como para gastos. Todos los presupuestos tienen que estar perfectamente equilibrados. La realidad es que se cierra el 2024 con más de 100 millones menos de ingresos y con más de 100 millones sin invertir. Si es una copia, lo que es una desviación enorme de la línea de ejecución.
Sí.
Yo creo que el guión
de la película ya estaba escrito y estamos viendo cómo va evolucionando el rodaje, o sea que no, nada nuevo sobre el escenario, ¿no? Y bueno, a mí en estos casos siempre me preocupa, ya sé que estas cosas son como de actores secundarios, ¿no? Pero me preocupa que no se explique por qué no se aceptan, no por una normativa del artículo 170, no sé exactamente cuál es, que está muy bien, pero que a los ciudadanos no nos aporta aporta nada, porque no sabemos en qué se basan esas
sí, pero vamos al principio, que, no. Que muchas veces el ciudadano pues se rechaza, pues lo ve como un juego dentro de la política, que evidentemente le afecta al bolsillo y le afecta, pero bueno, que era visto, ¿no? Que tampoco
no, esto estaba
escrito. Y tiene un paso intermedio, que es que tiene que estar informado por la Comisión de Economía y Hacienda, que ese dictamen es el que se tiene que llevar al pleno.
Claro. Bueno, pues lo que está claro es que, pues eso. Bueno,
que vamos a tener presupuesto.
¿Cuándo entrarán en vigor?
Pues si se aprueban cuando el jueves.
Cuando se aprueben al día siguiente que publiquen.
Si pagas más, se publica por vía de urgencia al día siguiente. Es así.
Sí, después llega la Semana Santa. Ahí no se deja para después de Semana Santa. Entonces. No,
pero, mira, eso es como los bancos que ahora tienen con el Banco de España, ¿ves? La vía de urgencia con el Banco de España para poder pagar una, o sea, que te hagan una hipoteca cuando haces una escritura de una vivienda. Entonces tú le das al clic en el banco y ya está, urgente. No es inmediata como era antes, urgente.
No, pero
o sea, de aquí igual.
Y lo que decías tú, César, vale, que este retraso con esto. No, el retraso, y ahí los presupuestos, la normativa vigente te dice que el día 1 de noviembre tienen que estar. En presentación, entonces,
para empezar el 1 de enero.
Sí. Si tú eres capaz de resolver no sé cuántas cientos o miles, no sé, de alegaciones que hay del viernes a hoy, porque no. Mira que no has tenido tiempo para hacer las cosas en plazo. Por eso te digo, aquí van, hay unas cosas que se tramitan por una urgencia y otras que se ponen en la montañita.
Sí, pero bueno, lo que no cabe duda, independientemente de que se presentase antes o después el presupuesto, que toda esta parafernaria trajo 2 meses y pico de retraso.
Pero el incumplimiento, pero sobraba, quiero decir, hay quien hizo un papel, yo creo que lo hemos hablado también, claro. Es el Benega, que claro, al final va a permitir una aprobación sin modificar cosas. Y después criticas un presupuesto que es prácticamente igual al del 24, al cual has defendido como un presupuesto estrella. Pues yo creo que el del 24 no fue estrella y este te has quedado sin argumentos.
Bueno, lo cierto es que ahí está ese nuevo paso y queríamos que lo escuchases en directo. Nos hemos quedado sin más tiempo, que muchísimas gracias. César, Amalia, José Antonio, muchas gracias.
Placer.
Y seguimos en contacto. Iba a decir hasta la semana que viene, pero la semana que viene no sé si tendremos tertulia, ¿no? Con esto que es lunes santo, Santiso estará tomando color de lechazo. Algún perdido.
Yo me apunto, sí.
Aquí lo que digáis.
Lo que digáis.
Vamos negociando.
O sea, hay aprobación de tertulia después de la aprobación de los presupuestos. 1:22. Take me back to when I found my heart broken here, made friends and lost through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Qué é para ti o deporte? Para a Deputación da Coruña é futuro. Apoiar o deporte base en todas as súas disciplinas é o primeiro paso que damos no noso plan. Un plan de apoio a través de iniciativas e actividades para que os deportistas máis novos de hoxe se convertan nos campións e campioas de mañá. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados, especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981-2498-30.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
Bueno, 1:25, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz y vamos con enigma esta semana de Suso Martínez. El año, la semana pasada, creo que fueron 70 y pico personas que optaron al premio, bueno, que lanzaron mensaje, y 60 y algo las que acertaron, ¿no? Y sorteamos ya el premio de Casa Pardo, que ayer estuve en Casa Pardo, allí en San Agustín. Y estaba con, bueno, unos platos fabulosos. Ahí lo malo es elegir a ver con cuál te llevas, pero una maravilla, y te arregla pues también la comida del domingo, porque el domingo abren allí en San Agustín. 1:25, vamos con enigma de esta semana con Suso Martínez.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo, 3 locales en el corazón de A Coruña, Novoa Santos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Pues vamos allá, Suso, adelante con el enigma.
Hola, 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 ¿qué tal, amigos? Estoy muy artístico. Por cierto, hablando de arte, ¿eh? Este miércoles toca visita al Museo Galego de Arte Contemporáneo Carlos Maside, en Oseo, Sada, Sargadelos. Venid, ¿eh? Porque son visitas de carácter especialísimo y casi único, ¿no? Tal como están las cosas. Estoy muy artístico, tal como les decía, y estoy pensando que existe un... Bueno, hay artistas, atención, que dejaron obra en el hospital materno Teresa Herrera, es decir, tanto en el hospital Teresa Herrera, ¿no?, el hospital materno, como le llamamos, como en el parque escultórico de la Torre de Hércules, existen dos autores, un chico y una chica, importantes, ¿eh?, en la historia del arte de Galicia, desde luego contemporáneo, que tienen obra. Les diré, en la Torre de Hércules tiene que ver con la mitología. Los países celtas, desde luego ahí está Galicia. Imágenes que tienen que ver con nuestros ancestros, que salen de la tierra prácticamente, ¿no? Esas efigies de metal, perfiles, que representan, bueno, pues nuestros antepasados. En definitiva, estamos en el Magnus Portus Artabrorum, ¿eh? Bueno, y en el materno, pues evidentemente maternidades. Cuando entramos, ¿no?, ahí pegadito a la cafetería, hay una pintura extraordinaria, muy grande, y una escultura de metal, casi que de metal líquido, ¿no?, parecida a esas imágenes de Buciños, ¿eh? Bueno, hay dos autores coruñeses que tienen obra en el Parque Escultórico de la Torre de Hércules y en el Materno. Por lo tanto, se trata de arte público. Un artista y una artista. Chico y chica. Identifíquenmelos esta semana. Díganme quiénes son ellos. Pásenlo muy bien. Chao, chao, chao.
Pues ya lo saben, están a tiempo de enviarnos hasta el viernes. Bueno, no sé si haremos el viernes el sorteo la semana que viene, porque cuando es Semana Santa, pues a lo mejor lo dejamos también para la semana. Pero en cualquier caso, 647-00-2900, 647-00-2900, para mandarnos el mensaje con la respuesta al enigma de Suso.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo. Tres locales en el corazón de A Coruña: Novo Asantos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Semana del ahorro en Arrojo, A Coruña. Del 7 al 12 de abril, ahorros especiales en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero Audi, Volkswagen y Seat con precios desde 9.990 euros. Ven a descubrir las oportunidades durante días limitados. Arrojo, Perillo, Nacional Sexta.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Pues arranca la semana, arranca la semana, ya hemos contado desde primera hora, destacado pues este tiempo tan fabuloso que tenemos. Ya estamos en los 20 grados en el entorno de la Torre de Hércules, ¿no? Y no sé yo si el tiempo, esta meteorología tan propicia y tan veraniega, está siendo de lo más visto en la web de la Voz de Galicia. De eso se encarga María Vidal. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
No, ni rastro del tiempo, será que la gente lo está disfrutando.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, te iba a contar, porque lo que más está leyendo en la web hoy te afecta, como padre de adolescentes. Uh-huh. A ver, dice Sara Desire Ruiz, que es experta en adolescencia, que un adolescente te lo ponga difícil como padre no es nada personal, es cerebral.
Uh-huh. Vale. Bueno,
¿está de acuerdo?
Sí, de acuerdo, sí.
Que no te lo tomes, que no es nada... No es nada en
Son contra, etapas en la vida,
claro,
etapas en
fases.
La vida. Sí. Pero
bueno. ¿Qué más?
A ti te queda para esa etapa. De todos modos, a ver, no sé, yo creo que yo conozco de todo, ¿eh? Yo conozco gente que han sido meses una etapa muy dura, recuerda la adolescencia, y otros que no han sido para tanto. Pasa como con todo, ¿no? Hay más llevadero y menos llevadero, y bueno. Yo por lo menos yo no me quejo dentro de esas contestaciones, de las formas de hablar y demás. En general yo lo voy superando.
Bueno.
O creo.
Pues, bueno, es importante, por lo menos con esa mentalidad ya es mucho. Uh-huh. Te cuento, ¿qué más se está leyendo? Se está leyendo que el Defensor del Pueblo advierte que la mayoría de los ocupas no sufren necesidades extremas. Bueno, dice que la justicia dice que no tiene medios para atajar el problema, pero dice que detrás de la ocupación de viviendas, en la mayoría de los casos, hay un interés económico. Sí. Un interés económico de las personas que las promueven o las llevan a cabo.
Pero, o sea, que no es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de que encierra otro tipo de intereses.
Sí, esto según Ángel Gabilondo, que ya sabes que es el defensor del pueblo. ¿Qué más? Está por aquí Jordi Salas. Jordi Salas es catedrático de nutrición, que habla del jamón serrano. Dice que no se puede consumir todos los días, pero que si se toma de vez en cuando no pasa nada. Bueno, que su consumo debe ser puntual.
Ya.
¿Vale? No te pases.
Vale. No, yo sí, yo soy el jamón serrano, el único problema es si lo tengo. Si no lo tengo, no pasa nada. Pero si lo tengo, me reconozco que me encanta.
Bueno, pues lo escondes.
Ya es mejor o no tenerlo, o si lo tienes hay que ir a comerlo, porque es...
Bueno, también hay que saber controlarse, ¿eh?
Sí.
¿Para
qué vas a tener una cosa que vas a esconder? Mira,
no, pues aprender a controlarte. Igual hay cosas que tienes, pero que no las puedes tomar todos los días.
Está claro, eso es un...
¿Qué más te cuento? Han aparecido en Cádiz, flotando en el agua, neveras y un contenedor que perdió Houston Quinto. ¿Te acuerdas que hablábamos hace unos días de un barco que se había refugiado en Vigo porque por un corrimiento de la carga, que la foto se veían todos los contenedores movidos en
sí,
la
sí,
foto?
Sí, sí, qué impresionante,
que era muy impactante.
Sí,
sí. Pues este barco que se vino a Vigo, que paró en Vigo por este motivo, bueno, pues en Cádiz han aparecido eso, neveras y un contenedor pues que perdió antes, dos días antes de llegar a Galicia.
Pero este barco que lo revisen bien, porque desde Cádiz hasta Vigo, y si fue perdiendo contenedores y aun cuando llegó...
Pues imagínate, van a ir apareciendo por la costa, pues neveras.
Sí, no, aparte nos enteramos hace poco, ¿no? Cuando fue aquello de los mini plásticos, ¿no? Que entraron en campaña electoral antes de las últimas autonómicas, pues nos enteramos que es la cantidad de contenedores que se caen. Y pienso yo, con lo valioso que son y con todo lo que llevan, no sé, no cómo pueden caer así, ¿no?
Bueno, ahora estamos advertidos, si aparecen cosas son de Houston.
Sí, y ahora va, como está yendo hacia Londres, ¿no? Este MSC Houston, pues igual va perdiendo algo por ahí también.
Claro, sí. Pero ahora ya sabemos de dónde viene.
Vale.
Bueno, ¿y qué más? Lo primero coruñés que encuentro, el histórico edificio de la cafetería Oslo da Coruña, que recupera su esplendor a punto de cumplir 100 años. Está muy bien, ¿eh? Para sí, tener
sí,
esa edad.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, lo acaban de rehabilitar, una obra que bueno...
Por fin han quitado el andamio, ¿no?
Sí, por fin quitaron el andamio y ahora falta que vuelva a la cafetería, ¿no? La cafetería Oslo, que en principio sus promotores están con la idea de abrirla, ¿no? ¿No? Y de recuperar y mantener el nombre, ¿no? Pero el edificio quedó realmente realmente bonito.
Muy bonito. Bueno, pues así va la mañana, entre rayo de sol y rayo de sol.
Muy bien, muchísimas gracias. Son las 1:36 minutos. Vamos a conectar con Andrea López Ramos, porque Silvia se presentaba hoy un festival, uno más.
A ver, presentación, no. Hoy lo que se hacía sí que era una presentación de ese Gozo Fest, ese festival que ya sabemos que tiene diferentes conciertos, bueno, pues programados por Galicia en adelante, ¿no? Hay algunos que están programados en Santiago de Compostela, en Monte do Gozo propiamente, y luego hay algunos otros que están programados en otras ciudades de Galicia, como por ejemplo A Coruña. De hecho, estamos hablando mucho ahora, Pablo, de Lenny Kravitz, que va a estar esta semana en A Coruña. Bueno, pues ese es uno de los conciertos que entra dentro del Gozo Fest, del Gozo Festival del 2025. También otros conciertos que están dentro de este festival es, por ejemplo, el que va a dar Maná, en este caso en Santiago de Compostela. Maná, que hace unos meses ya estuvo en A Coruña, o sea que aquí no nos perdemos nada. Es lo que pasa cuando tenemos tanta programación cultural, que ya cuando vienen a otras partes de Galicia nos pasa un poco más por alto. El tema es que hoy sí que iba a haber una nueva presentación con el director de Turismo de Galicia, con José Merelles, que prometía que se iban a dar algunos nombres más para esta edición del 2025. Bueno, nos va a contar Andrea ahora qué ha ocurrido, si han dado algún nombre más o si todavía nos van a mantener un poquito con la miel en los labios. Pero parece que en cualquier caso, aunque ahora nos lo va a contar ella, va a haber nuevas confirmaciones, o sea que igual en A Coruña no solo tenemos a Lenny Kravitz, sino que igual tenemos algún otro gran nombre internacional o nacional.
A ver qué nos cuenta. Andrea, adelante.
A ver, pues yo tengo que dar malas noticias, la verdad.
Uy, ¿qué pasó?
Pues nada, que no, es que no han querido dar nombres nuevos. Quiero decir, José Manuel Merelles confirmó que hay dos actuaciones muy heavy, muy relevantes, que se están aún negociando, pero que no nos puede afirmar nada hoy, a día de hoy, a esta hora, que en los próximos días ya se sabrá algo. Claro, yo esto estaba hablando antes con Silvia y nos parece mal, entonces vamos a pedir entradas para todos los conciertos, a ver si nos las dan, pero bueno. Lo que sí que nos parece, a mí por lo menos que me parece genial, es el agradecimiento, ¿no?, que hacen desde la Xunta a la ciudad, a Coruña, por acoger estos conciertos que, por ejemplo, en 2024 reunieron a 115.000 participantes, ¿no? Estos conciertos, estos festivales, pues que acude mucha gente y que ponen el foco ya no solo en Galicia, sino también aquí en A Coruña. Así que, si os parece, escuchamos ese agradecimiento de José Manuel Merelles.
Pois queríamos poñer en valor a chega que a través deste ciclo de festivais e de concertos pois fai a Xunta de Galicia en colaboración, como decía Gonzalo, coa cidade da Coruña. Desde a Axencia Turismo de Galicia temos que agradecer tamén esa vontade e esa disposición da cidade da Coruña para colaborar pois, coa organización de acontecementos. Acontecementos que o ano pasado pois, recibiron a máis de 115.000 participantes. Non foron esa cifra, pois, a cantidade de persoas que participaron pois, nos festivais e nos concertos que a través do patrocinio da Xunta de Galicia pois, tiveron lugar no ano 2024.
Pues hablaba así José Manuel Merelles de lo que es de lo agradecido que está con la ciudad de A Coruña y de cómo este Gozo Festival tuvo pues un impacto grande sobre la ciudad. Pero también quiso hablar y adelantar un poquito sobre cómo puede venir este 2025, un 2025 que solo en Coruña celebra 5 festivales de música. Así que bueno. Una ciudad, no sé si será la que más acoge o no, pero creo que está ahí con Santiago, pero claro, al final pues tenemos el Coliseum, que es un espacio muy grande para poder acoger esos conciertos y festivales. Pero bueno, escuchamos a José Manuel Merelles adelantando un poquito de cómo se espera que sea este 2025.
En 2025 vamos a seguir con esa tónica. Vamos organizar en colaboración co Concello da Coruña pois 13 eventos dentro dos concertos do Xacobeo, dos cuales son 5 ciclos ou festivais, que son festivais de referencia como o Gozo Festival, o Morriña Festival, Recorda Fest, o Wake Up Festival, o ciclo Maresía. O resto pois son concertos e son concertos pois independentes, de músicos independentes. Todo isto pois nos vai a posibilitar que na cidade da Coruña ao longo de todo o ano pois actúen figuras figuras do calibre do xa mencionado Lenny Kravitz, Fran Ferdinand, Dani Álvarez, Ryan Adams, Paloma San Basilio, Chayanne, Alanis Morissette, Lionel Richie, Coque Maya ou Vanessa Martín.
Bueno, si me lo permitís, yo creo que son conciertazos, la verdad, y festivales muy guays que hay aquí en Coruña. Pero claro, ¿qué pasa? Que tantos conciertos, tantos festivales, Galicia pues al final se ha convertido en un referente en cuanto al turismo musical, cultural, de festivales. Y a ver, que no lo digo yo, que lo dice José Manuel Merelles.
Sen dúbida, porque existe unha colaboración moi fluida e iso nos permite que Galicia, pois agora mesmo, sen dúbida, sexa o territorio español máis especializado en atraer concertos e festivais, e nos especializamos neste tipo de turismo. E teño que decir que desde o ano, nos 3 últimos anos, foron xa 2,5 millóns de persoas as que formaron parte dese público dos concertos do Xacobeo. Boa parte deles na cidade da Coruña.
Pues queda dicho, a Coruña, ciudad musical, Galicia referente de festivales, y yo ya con ganas de saber cuáles son esas 2 actuaciones que se van a confirmar en los próximos días, que es que ya las podían haber confirmado hoy.
Vale. Bueno, pues gracias Andrea, desde luego, tiene razón, o sea, está muy bien lo de que vamos a tener grandes conciertos, que van a ser muy potentes, pero que no nos digan nada. Bueno, seguiremos pendientes. Encaramos la recta final del programa, nos vamos acercando poco a poco a las 2 de la tarde, en este caluroso lunes, y lo que vamos a hacer es repasar lo más destacado de la actualidad, de lo ocurrido en estas últimas horas, y de lo que estamos quedamos pendientes todavía ahora, llegando ya, repito, a las 2 menos cuarto de la tarde de este lunes 7 de abril. Tenemos muchas voces protagonistas, Silvia Penelas.
Sí, la primera va a ser la de la alcaldesa Inés Rey, que ha anunciado hace escasos minutos que no se han aceptado las alegaciones a los presupuestos municipales y que, por tanto, estos van a salir adelante tal y como lo planteaba desde un inicio el gobierno municipal. Ha informado que este documento, estos presupuestos, se van a volver a presentar formalmente en el Pleno esta semana y después pues se van a votar. Estaba previsto que efectivamente se dé luz verde, que ya salgan completamente adelante, y si esto fuese así, que parece que es lo que va a ser, el planning del Concello de A Coruña, que ya había dado desde un inicio, se cumpliría a rajatabla, y es que la previsión es que los presupuestos del Concello de A Coruña para 2025 puedan estar ya en pleno funcionamiento en el mes de abril.
De inadmitir as alegacións presentadas a orzamento, ao non responder ninguna delas aos supostos que se recollen no artigo 170 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Como saben, quedou inicialmente aprobado hai 15 días, despois da evidencia de que na Coruña non hai alternativa ao goberno local. Nos vindeiros días daremos conta ao Pleno o maior orzamento do que se ten dotado a Coruña entrará en vigor con 379 millóns de euros e investimentos en todos os barrios.
Pues esta es la información que ha dado esta mañana el alcalde Inés Rey. Precisamente hablaba ahora sobre los barrios, sobre ese plan de barrios que se incluye en el presupuesto municipal para el 2025, que asciende a 379 millones de euros. Y es que hizo una comparecencia ante los medios de comunicación y con la concejala Nereida Canosa, en la que han informado de que la Junta de Gobierno local ha aprobado este lunes, en una sesión extraordinaria, lo que es la primera fase del plan municipal para la renovación de centros cívicos. Concretamente se van a destinar algo más de 1,5 millones de euros para la mejora en diferentes centros cívicos de la ciudad. Además, la alcaldesa Inés Rey también ha hablado sobre vivienda, y es que esta semana está previsto que el Concello de A Coruña ya envíe formalmente toda la documentación necesaria a la Xunta de Galicia para que pueda nombrar A Coruña zona tensionada. Recordamos que la Xunta de Galicia va a tener 6 meses de margen para decir si efectivamente concede esta zona tensionada a Coruña o no. Ya ha adelantado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que si se presenta todo en tiempo y forma, tendrán que decir que sí. Ahora la duda está en saber si lo harán en 1 mes, en 2, en 3 o en 6. La alcaldesa Inés Rey espera que sea algo bastante rápido y que no agoten el tiempo de 6 meses.
Y acabamos de solicitar con un informe moi detallado e moi fundamentado a declaración da Coruña como zona de mercado residencial tensionado, que agardamos que a Xunta non esgote eses 6 meses que teñen para respondernos e que a maior brevidade o faga. Como digo, é unha preocupación a nivel nacional, pero a semana pasada, como membro do Comité de las Regiones de Europa, puiden constatar nese plenario que é unha preocupación compartida ao resto de países europeos.
Esto es lo que ha dicho Inés Rey sobre vivienda. Ha asegurado, como acabamos de escuchar, que es una de las principales preocupaciones a nivel europeo, y otra de las grandes preocupaciones a nivel europeo, Pablo, es la movilidad. Ya sabemos que todos los países de Europa y también las ciudades europeas están caminando hacia una movilidad más sostenible, una movilidad más verde, y en A Coruña pues precisamente se están haciendo esos foros del autobús urbano para intentar dibujar el futuro de las líneas de autobús de A Coruña. Precisamente el BNG ha presentado hoy una nueva campaña de movilidad con el lema Movemos ficha para que A Coruña avance. En este caso, la concejala nacionalista Abia Beira ha dicho que el bus no es lo único que preocupa al bloque nacionalista galego, aunque sí que es una de sus principales preocupaciones.
No sabemos las molestias que produce ir por la rúa, que as beira rúas sexan tan estreitas que non poidas ir cunha cadeira de rodas ou cun carriño dun bebé. Sabemos os problemas que producen os semáforos que cambian tan rápido que non das nin cruzado. Unha persoa nova, sana, en bo estado, e non che dá tempo a cruzar. Sabemos o que é non atopar bici nunha estación de bici Coruña a determinadas...
Esto es lo que decía el BNG sobre movilidad, y también se ha pronunciado en el día de hoy el Partido Popular acerca de la exclusión social y de los servicios sociales del Concello de A Coruña. El Partido Popular ha anunciado que va a presentar en el pleno de este jueves un ruego para que el gobierno de Inés Rey, en este caso el que preside Inés Rey, destine más dinero a erradicar la pobreza y la exclusión social en A Coruña.
Es fundamental la creación de vivienda de promoción pública. Mais cantas viviendas de promoción pública ten rematado este goberno dende os seus inicios? Ninguna. Será necesario tamén crear máis recursos públicos municipais e incrementar o orzamento para programas sociais. Mais este goberno dende os seus inicios non ten creado ni unha sola escola municipal, ni unha sola praza de centro de día, ni unha sola praza para comedores sociais.
Escuchábamos a Rosalía López, concejala del Partido Popular en A Coruña. Y además también nos tenemos que ir a otros concellos del área metropolitana, en este caso al concello de Oleiros, ya que el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha propuesto como presidente de Alternativa Dos Veciños la creación de una comisión gestora de todos los partidos con representación en Cambre para intentar desbloquear el concello de Cambre de cara a las próximas elecciones. Lo que propone en este caso Ángel García Seoane es crear esta comisión gestora hasta que se celebren las próximas elecciones municipales para, dice, tratar de normalizar, en este caso, la gestión y los contratos del Concello de Cambre.
Ninguén a cada mayoría necesaria, o lógico, desde nuestro punto de vista, desde la alternativa, sería crear una comisión gestora hasta próximas elecciones municipales, na que estiveran representados todos os partidos, en la que se pactara desde o inicio as políticas a aplicar para desatascar o funcionamento dos servicios e o conxunto da actividade social e cultural do Concello de Cambre, non? Eso que creo, desde a alternativa dos veciños, que habría que facer neste momento.
El alcalde de Cambre, que el próximo mes de mayo va a tener que asistir a los juzgados para hablar y tratar de defender su decisión de tirar abajo la Casa Carnicero hace más de 4 años, en el 2020. El alcalde de Oleiros, para el que la Fiscalía pide 15 meses de cárcel y 13 años de inhabilitación, dice que está muy tranquilo porque hizo lo que tenía que hacer.
O concello procedeu a tirar unhas ruínas dun edificio que fora totalmente destruído por un incendio, do que solo quedaron os muros exteriores e que originaron un serio peligro para os cidadáns que transitaban a diario pola Ponte Pasaxe, dado que está pegado á Ponte Pasaxe, non? Os citados muros, ao estar pegados, creaban un forte problema, pero isto se agravou cos temporais que acadaron naquel momento, a finales de aí ahora hai 4 anos, os temporais originaron o derrumbamento dunha das paredes.
Y además, en la crónica de sucesos, Pablo, hay que decir 2 cosas. En primer lugar, hemos podido saber que la Policía Nacional asistió este fin de semana a una intervención en la zona de Las Pajaritas por un taxista que aseguraba haber sido agredido por 2 personas a la 1 de la mañana con un arma blanca. Por el momento no ha interpuesto denuncia, pero es una intervención que completaron los agentes de la Policía Nacional este fin de semana. Y además, este fin de semana, que también los bomberos de A Coruña tuvieron que asistir a la Sagrada Familia para socorrer a una persona que estaba en el interior de una vivienda que comenzó a arder en la medianoche de este domingo. Finalmente, la persona ha sido trasladada al hospital de A Coruña por quemaduras graves. Hemos podido hablar con su abuelo.
Yo estaba en la zona de Arzúa, no estaba en casa. Y ella, pues, debió fumar. Y tiene la costumbre de que la avisaba mucho, que no fumara en cama.
Pobre el abuelo desesperado, ¿no? Y sobre todo pues pendiente de la salud de su nieta, que esperemos que se recupere cuanto antes de esas heridas. Está en buenas manos, está en el Chuac, en la unidad de quemados. Ojalá pronto tengamos buenas noticias.
Totalmente. Y para despedir ya este informativo y no hacerlo con tan mal sabor de boca, pues recordamos una voz que a muchos les sonará, que es la de Moncho Núñez, porque hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Domus.
El museo tiene vigencia tal como está. Y los técnicos que lo dirigen, precisamente, lo están renovando, actualizando, adaptando, pues día a día y año a año. La inteligencia artificial puede aportarnos muchas cosas, pero los museos, o sea, nos pueden facilitar experiencias inmersivas.
Pues la Domus de A Coruña, que 30 años después sigue estando vigente.
Y una vez que pase la Semana Santa, llegará el EMU, el certamen de humorismo que organiza Luis Piedrahíta y que ha dado a conocer el nombre de los premios EMU 2025, que serán para Eva H., para Franco Escamilla y para Marta González de Vega, que es una guionista que está detrás de series taquilleras, comedias como Padre no hay más que uno o A todo tren, y que va a ser premiada aquí en A Coruña. 1:54, todo esto en un lunes de abril en el que estamos a 20 grados en la ciudad.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Y así va a continuar, Silvia.
Sí, tiempo totalmente veraniego, Pablo, en A Coruña, por lo menos hasta el miércoles. Va a haber temperaturas muy agradables, que incluso van a superar mañana los 25 grados, o sea que va a haber un tiempo de playa. Eso sí, el miércoles ya va a haber una alerta amarilla en la costa por viento en el mar.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Carmugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
¿De tráfico?
Pues una mañana sin grandes incidencias en el tráfico. Ahora sí que hay que tener ojo en las principales entradas de y salidas de la ciudad. En este caso, pues ya sabemos, Alfonso Molina, Linares Rivas, la avenida de Oporto comienzan a cargarse. O sea que si vamos a salir o entrar por la ciudad en los próximos minutos, armarse de paciencia.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicende, Sabón, Alvedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Y además, también tenemos que irnos a un consejo de la mano de McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Protagonismo esta semana para Lenny Kravitz.
Sí, va a estar el 10 de abril en A Coruña, en el Coliseum. O sea que hablamos de un concierto de un artista internacional a golpe de jueves. Ya no nos llegan los fines de semana, Pablo, para celebrar estos conciertos, que ahora también lo tenemos que hacer por semana.
También es cierto que la semana que viene es Semana Santa, con lo cual ya casi entra a formar parte de un cierre de previo a la Semana Santa, porque ya el viernes es Viernes de Dolores. Pero bueno, ahí está, protagonista musical y único concierto que va a dar aquí por el norte. Con la música de Lenny Kravitz vamos llegando a las 12 y con McDonald's se quedan a las 12, no, a las 2. Y a las 2 llega Mario Durán con los deportes. Silvia, hasta mañana.
Hasta mañana, Pablo.
Que pases un buen día. Jesús Villar estuvo al frente del control técnico de sonido.
Cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.